La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Un cordial saludo a todos nuestros amados oyentes en medio de las actividades en las cuales se encuentran y deseándoles lo mejor. Continuando con las situaciones y su trasfondo familiar, específicamente considerando el aspecto de la ira, porque recordemos que eso era lo que estábamos viendo en relación con la familia de Jacob, donde los hermanos de José llegaron al punto de desear verlo muerto. ¿Por qué? Porque habían rencores. A raíz de la actitud de Jacob como padre de familia en preferir a José por encima de los demás. Pero esto, este rencor que ellos tenían contra José, no nació de la noche a la mañana. Recordemos que hicimos mención de ese enojo momentáneo que si no se trabaja, si no se corrige, entonces se constituye en un enojo prolongado, que es exactamente el rencor. Y los rencores no se estancan, los rencores se acumulan, los rencores aumentan hasta llegar ese momento cuando estallan ya en una manera mayor. Por algo que tuvo su inicio, de repente, meses atrás o hasta años atrás. Pero en el momento cuando se da el estallido, no se imagina, nadie piensa en el arranque, en el inicio de aquello, un tiempo atrás. La gente tiende a pensar en lo inmediato. Bueno, ¿qué fue lo que pasó justamente antes de que esto se diese? Y muchas veces no se logra, no se encuentra la explicación, la razón por la cual se dan ciertas actitudes, pero es precisamente porque no se escudriña el asunto exhaustivamente, que es lo que va a llevar a ese inicio hace tiempo atrás. Entonces, considerando que este rencor, este aborrecimiento a José, tuvo su arranque desde un buen par de años atrás, con ese enojo, con eso que no les gustó en el momento, queremos aprender de aquello y dar algunas recomendaciones que creemos que van a surtir su efecto de bien una vez implementadas. Ahora, además de lo que les mencioné en el mensaje anterior, quiero hacer mención de lo siguiente. Al trabajar con sus hijos, en ese proceso de la crianza, lidie todo enojo injustificado en ellos. Todo enojo que no tiene razón de ser. Todo enojo que no es justificado. Trabájelo. Los niños se enojan. Y aún, mira, alguien pensará, bueno, pero ¿cómo ellos van a comprender? ¿Cómo van a entender? Son tan niños. Apenas están cumpliendo el año. Yo le voy a decir una cosa. Yo recuerdo un momento cuando en X lugar, y esto ocurrió de verdad, en X lugar estaba esta madre con su pequeña bebé. La bebé no había ni, o sea, ni siquiera tenía el año, o ni siquiera tiene el año, porque es real, todavía vive. Y la niña lloraba, lloraba y lloraba. Pero ¿por qué estaba llorando? Porque tenía hambre. Bueno, es de esperarse que los niños lloren cuando tienen hambre. Pero la manera como esa niña lloraba. Y mientras ella estaba allí clamando por su leche, una señora la cargaba, la estaba cargando. Y la madre se la pidió. Ahora, la señora esperando que la madre inmediatamente le diese a la niña su leche, se sorprendió porque ese no fue el proceder de su madre. No le dio la leche de una vez. La madre esperó un tiempo hasta que la niña se calmó. Yo no sé si la madre le habló, pero la niña se calmó. Y entonces la madre le dio su pecho. Y mientras la niña tomaba su leche, la madre comentó lo siguiente: es que yo no quiero darle pecho cuando está alterada. No quiero que se acostumbre a desesperarse por su leche, a demandar por ella. Estas no fueron sus palabras literales, pero era el espíritu de lo que estaba tratando de proyectar. Yo le estoy enseñando a asumir la actitud correcta, porque ella no tiene que llorar de esa manera por su leche. Ahora, decimos que los niños no entienden. Una niña de meses, pero la niña dejó de llorar. Lo cual evidencia la efectividad de la estrategia utilizada por esa madre para lograr que esa niña entendiera. Y saben, así es Dios. Así mismo es Dios. Dios nos muestra, miren, cuando nosotros no sabemos, cuando no logramos dar con la manera de lograr ciertos efectos o lograr que se registren ciertas cosas en nuestros hijos, Dios se encarga de concedernos la sabiduría necesaria para aquello. Y esto es perfectamente aplicable en relación con lo que estamos viendo con lo del enojo, el de lidiar todo enojo injustificado en sus hijos. Oye, no, ¿por qué te enojas así? No hay razón por la cual enojarte. En algunas ocasiones se amerita hablar, en otras se amerita una cierta actitud, porque no todos son iguales, pero Dios concede la sabiduría de cómo lidiar con cada cual de acuerdo a su manera específica de ser. Ahora, por otro lado, también, si bien en un momento dado, ese enojo de ese hijo suyo puede ser justificado, modérelo conforme a la necesidad. Porque si bien puede enojarse justificadamente, también puede, de allí, puede irse al enojo desmedido. Aún desde niños, amados, mientras a más temprana edad lidiamos estas cosas, mejor. ¿De dónde cree usted que el adulto desarrolla ciertas actitudes, ciertas maneras de ser? Desde pequeños. Mire, muchas veces escuchamos la frase, bueno, él es así desde pequeño, desde niño. Bueno, estas cosas las aprendemos, las sabemos para ejercer la sabiduría necesaria en la crianza de ellos, desde temprano. A esto se refiere la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 13, verso 24, cuando nos dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Laboramos bastante en cuanto a esa porción hace unos meses atrás. Trabajar desde temprano. Y saben, es allí en donde está la falla en muchos padres. No trabajan las cosas desde temprano. Porque, según su criterio, bueno, son pequeños, no pueden entender, no pueden captar. Bueno, yo voy a esperar a que llegue a cierta edad de entendimiento para entonces trabajar con él. Demasiado tarde. Demasiado tarde, amados. Porque así mismo como cuando lo aplicamos desde la niñez, como cuando uno dice, bueno, yo no voy a trabajar eso porque apenas tiene un año, voy a esperar que tenga los 4 o 5 años. Así mismo lo aplicamos con otras cosas cuando tiene los 7 u 8 años, al mantener ese mismo criterio, lo aplicamos. Bueno, yo no voy a trabajar eso con él porque solo tiene 7 u 8 años. Es muy pequeño para entender. Así que voy a esperar a que tenga los 10 y así mismo sigue el asunto. Cuando tenga los 14, 15 años, cuando ya el mal está entronizado en la vida de él o en la vida de ella. Y tratar de laborar, tratar de lidiar con las cosas en ese tiempo es demasiado tarde. ¿Sabía usted que ya básicamente a los 5 años el carácter de ese niño está formado? Eso nos dice algo. Eso nos dice algo, amados padres. Que desde antes de esos 5 años, miren, esto clama por la urgencia en comenzar a moldear esos espíritus desde antes. Esos espíritus de esos niños, de esas pequeñas criaturas. Es que también, ellos también se enojan y se airan. y uno lo puede detectar. Ahora, le va a corresponder a usted, como su padre o como su madre, detectar cuándo está manifestando aquello. Discernir cuando ese lloro significa: tengo hambre, mamá, por favor, dame leche. O cuando esa criatura está diciendo: quiero mi leche, dámelo rápido, ya, ya, apúrate. Créalo o no, a esa edad, así de temprano. Es que, amados padres, como se los he venido diciendo, toda criatura viene a este mundo con esa naturaleza carnal, y esas son manifestaciones carnales que deben ser lidiadas lo más pronto posible, porque su presencia constituye a esa criatura como una amenaza potencial. Cuando ya sea grande, que va a dejar de ser criatura, va a dejar de ser tierno y delicado, va a llegar a ser un hombre o una mujer. Por lo cual, renueve su entendimiento, cambie su manera de pensar y vea las cosas como Dios lo ve. Frustre cualquier indiferencia o fricción entre sus hijos. Volvemos con el asunto de la naturaleza carnal. A consecuencia de la actividad de esa naturaleza carnal, los niños tienden a pelear. Tienden a pelear por sus juguetes. En un momento dado, este niño está jugando con su juguete. Todo está tranquilo, calmado. Pero este otro hijo tiene también su juguete. Y el primero, bueno, le da porque, bueno, él quiere el juguete del otro, pues. Y hay niños que van, va y se lo quita. Y comienza la pelea allí. Y situaciones como estas se dan. Como padres sabemos que estas cosas ocurren. Esto es parte de la actividad dentro del seno del hogar. Bueno, estos son momentos donde necesitamos trabajar prontamente. Porque la tendencia en ellos a disputar está allí. Es continua. Por lo cual, nos urge a nosotros no solamente trabajar las cosas lo más pronto posible, pero aplicar la constancia en aquello. Porque ellos no van a aprender la lección en un solo día. Esto requiere de una constancia. Seguir corrigiendo, seguir frustrando ese enojo, seguir trabajando, laborando con ellos, hablándoles, lidiando todo aquello continuamente sin cansarse. Hay momentos cuando la situación parece ser tal que pareciera como que en ellos hubiese una terquedad, como si nos estuviesen diciendo: no voy a cambiar, no voy a obedecer. Entonces va a haber que determinar quién es más terco, si usted me puede entender. Esas son manifestaciones carnales, amado oyente. Y hay que lidiarlas con el peso, conjuntamente con la sabiduría de Dios, para producir los efectos necesarios. Alguien, yo le voy a decir una cosa. Alguien tiene que quebrar. Y debe asegurarse como padre o como madre que usted no sea la persona quien quiebre, pero que sea ese espíritu, teniendo la visión correcta del asunto. Y esto es lo que nos va a ayudar a no llegar al punto del maltrato. Es que, amados, parte de lo que motiva a los padres o lleva a los padres a maltratar a sus hijos es la visión incorrecta del asunto. ¿Por qué? Porque en la corrección se enfocan en el niño en sí, cuando deberían realmente enfocarse en el espíritu que está produciendo aquello en ese niño. Cuando nos damos cuenta, cuando aprendemos, cuando nos registra, óyeme, es esa naturaleza carnal que continuamente lo lleva o produce esa tendencia hacia ese mal. Cuando entendemos aquello, entonces hay una actitud diferente, porque la perspectiva es diferente. Entonces, considerando ese enojo desmedido o ese enojo injustificado como una manifestación de esa naturaleza carnal, entonces eso nos llevará a esa expansión del entendimiento, donde nos damos cuenta: óyeme, esto no es cosa liviana. Y ante esto, no sé realmente cómo tratarlo. Nos damos cuenta de nuestra incapacidad de lidiar con ellos, realizando, llevando a cabo la crianza efectiva para que sean hombres y mujeres de bien. Esto nos lleva entonces a clamar por ayuda. ¿A quién? a la mejor persona a quien podemos clamar, a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador de toda criatura existente en este mundo. Por lo cual, cae de su peso que Él debe saber qué es lo que está trabajando en el espíritu de esa criatura, cómo está trabajando, tiene todo perfectamente diagnosticado. Y por consiguiente, tiene también el remedio perfecto para trabajar las cosas, las estrategias perfectas para ese caso en particular, de manera que se logren los resultados que estamos deseando. Pero, oh padres, esto clama porque usted esté en las condiciones para aquello. Me estoy refiriendo a esa relación con Dios, esa íntima relación con Dios, donde continuamente fluye de Él hacia usted y de usted hacia Él. Esa continua interacción íntima, capaz de percibir la voz de Dios en las instrucciones que continuamente Él le desea dar en este proceso de crianza. Oh, amados, si el mundo entero pudiese percibir, si le pudiese registrar en Dios, amados, todo lo que necesitamos está en Dios. Continuando con el trabajo al lidiar con nuestros hijos al momento de airarse, escuche, no lo deje pasar. No deje pasar una de ellas y lídielo bien. Cuando hago mención de no dejarlo pasarlo, esto es tan importante. ¿Por qué? Porque necesitamos, como lo mencioné, necesitamos ser consistentes. Porque en el momento en que dejamos esa consistencia, entonces producimos confusión en la mente de ellos. Es que nuestros hijos analizan. Aún a temprana edad, amados, nuestros hijos analizan. En un momento dado, bueno, papá me corrigió por esto. Pero ahora que lo hice de nuevo, no me corrigió. 3 días después, me corrigió. 4 días después, vuelve a la corrección. Y está la constancia paternal o maternal por cierto tiempo. Pero 1 mes después, no hay corrección. Bueno, ¿esto es bueno o malo? El niño queda confundido. Y no solo confundido, pero considera la posibilidad de que una de esas puede salirse con la suya. Porque si no me corrigieron en esta, bueno, existe la posibilidad de que haya otra ocasión cuando no me corrijan. Amados padres, no lo deje pasar y lídielo bien. Lídielo bien. Y es aquí en donde entra lo que le he estado diciendo acerca de la sabiduría de Dios. La sabiduría. Hay una manera cómo trabajar las situaciones con nuestros hijos, cómo trabajar con las actitudes que de tiempo en tiempo surgen. Hay momentos cuando una pequeña conversación es suficiente. En otros momentos se requiere de un buen tiempo, o sea, me estoy refiriendo a sentarse, tomar tiempo de calidad y sentarse a hablar, a conversar, a enseñarle algunas cosas. Mientras por un lado esto puede trabajar, por el otro lado las palabras no van a surtir su efecto. Se necesita el rejo. Y cuando estamos hablando del rejo, no estamos hablando al rejo bien dado, que lo sienta. No nos estamos refiriendo a marcar la pierna de esa criatura con ese material de cuero, airados porque rompió ese adorno. Mientras estaba jugando, rompió ese o dejó caer ese adorno que me costó no un ojo, sino 2 ojos de la cara. Por eso, amados, nosotros necesitamos tener mucho cuidado con la ira, con nosotros mismos como padres. Porque bajo la ira podemos hacer muchas cosas muy, muy fuera de orden. Cosas fuera de nuestro control. Esta es la razón. Mira, vuelvo a la porción que les compartí en el mensaje anterior. En el libro de Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El hombre airado no obra, no actúa, no procede conforme a lo que es justo, lo que es propio, lo que es sabio en Dios. Esta es la razón por la cual hay padres quienes toman lo primero que agarran y se lo lanzan a sus hijos. O toman este pedazo de vara y le dan en la cabeza. Cosas como esas. No, padres, por favor, no hagan eso. Yo les digo, van a haber momentos donde va a ser necesario sencillamente quedarse quieto, no hacer absolutamente nada bajo ese momento de ira. Hay ocasiones cuando sencillamente va a tener que asumir la siguiente actitud: no voy a hacer nada, no voy a hacer absolutamente nada, deliberadamente. Ahí mismo usted en su mente, lidiando con esa ira, no voy a hacer nada hasta que este momento pase. Y cuando entra entonces en ese momento de sobriedad, cuando ya su sistema está equilibrado, entonces proceder. Por lo cual, mientras por un lado es recomendable, es mejor, es lo propio, lidiar las cosas en el acto, hay momentos cuando usted necesitará preservarse a sí mismo para poder trabajar con ellos. Es como, por ejemplo, lo que dicen cuando uno está en un avión, se les recomienda que bajo condiciones de peligro, cuando cambia la presión y su hijo está al lado de usted, es menor de edad, está sentado junto con usted, usted primero póngase la mascarilla de oxígeno y luego se lo pone a su hijo. La idea es que usted pueda estar en las condiciones para socorrer. Porque bueno, la gente tiende a pensar, bueno, se lo voy a poner al primero porque él es el más pequeño y quiero protegerlo. Pero ¿en qué condiciones va a estar usted para protegerlo? O sea, ¿qué va a pasar eventualmente? Se van a ir los dos. Así que conviene. La sabiduría dice, usted primero y luego su hijo. Bueno, es así mismo en el trato con ellos, en la corrección, al lidiarlos, al trabajar el asunto de la ira, usted mismo asegúrese de estar en las condiciones para poderlo ayudar. Porque cuando uno está en las condiciones adecuadas, procede justamente, procede en la manera propia, la manera sabia. Analiza objetivamente lo que se está dando o lo que se dio para llegar a la conclusión correcta y proceder correctamente. Discierne en ese momento. Bueno, tú eres el culpable. La situación se da entre estos dos hijos. Bueno, tú eres el culpable. Tú no debiste haber hecho esto. Por eso es que tu hermano te hizo esto. Ahora, si bien él te hizo esto a ti, por otro lado, tú tampoco debiste haber procedido de esta manera para con tu hermano. Tú debiste habérmelo dicho a mí. Estoy hablando del proceder correcto a raíz, a consecuencia de la visión correcta, el análisis correcto de la situación, arribando a la conclusión correcta. Miren, padres, yo les voy a decir una cosa. Cuando ustedes actúan de esa forma y esos hijos suyos lo ven, queda en ellos como un registro. Al punto de que cuando se les aplica el castigo, y ese castigo equitativo, ese castigo cónsono con el mal, si bien ellos podían decir, bueno, no me gustó, eso me dolió, ese castigo no me gustó, pero tengo que reconocer, reconocerán en lo profundo que fue lo justo. Asimismo, cuando en momentos, cuando los padres proceden injustamente, eso queda allí. Pero es que él me lo hizo primero. Él comenzó y me castigaron a mí. Él lo hizo y me castigaron a mí. Bueno, eso queda allí. Bueno, de la misma forma, al contrario, cuando las cosas se dan justamente, también queda en el espíritu de ese hijo. A la hora, cuando se da nuevamente otra situación, ellos sabrán a quién recurrir. Y juntamente con aquello, soportarán el castigo porque saben que fue lo justo. Es que, amados padres, miren, hay algo que hay que considerar en esto, muy, muy importante. Escúchame, por favor. En momentos como estos, el Espíritu de Dios trabaja en la mente, en el espíritu de esa criatura, haciéndole registrar, eso fue lo correcto, ese fue tu justo castigo. Por tanto, sopórtalo para tu propio bien. A veces como padres, no nos damos cuenta de cuánto Dios mete su mano cuando se procede según lo propio, según lo justo, según lo que es santo. Es que Dios respalda aquello. Eso Dios lo respalda. Se lo digo con seguridad. Se lo garantizo. Pero juntamente con proceder justamente, hay un aspecto que es importante considerar también. El entendimiento y la aceptación en la corrección por parte de ellos. El entendimiento y la aceptación. Es importante que ellos entiendan claramente la razón por la cual se procedió de esta manera, por qué se hizo, y que se dé la aceptación en ellos como lo justo. Bueno, te castigué de esta manera por esto que hiciste, porque esto no es correcto y tú lo sabes por esto, esto, esto y esto. Yo quiero saber si entendiste lo que te acabé de decir. El niño dice que sí y que muy bien, lo aceptas. Bueno, el niño dice sí, lo acepto. Bueno, vamos por buen camino. Puede estar enojado él mismo, puede que no le gustó, pero hubo un entendimiento y hubo una aceptación que trabajará en su mente para moldearlo hacia lo que es correcto. Ahora, probablemente en otras ocasiones no haya aceptación. Siga. No se detenga. Manténgase allí, que al paso del tiempo, o sea, todo lo que está realizando, lo que está ejecutando, lo que está implementando en la vida de él, va trabajando para moldear su mente, ir cambiando su manera de pensar, si sigue, si es consistente con el respaldo de Dios, y los resultados de cambio se darán. Pero vuelvo a recalcar, padres, ustedes primero, aplicando el entendimiento a las cosas divinas, lo que Dios procura mostrarle para su entendimiento. Una vez captado, acéptelo, padre, acéptelo, madre. Porque espiritualmente, internamente, no van a producir en ellos, en sus hijos, más de lo que hay en ustedes. No van a poder dar lo que no tienen. De hecho, eso es lo que muchos padres están tratando. Están tratando de producir en sus hijos lo que ellos mismos, en sus propias vidas, no han podido producir. Porque no tienen, no hay con qué para producirlo. Es que esto es, miren, es importante entender que más que una serie de reglas y recomendaciones a cumplirse externamente, es algo espiritual. Esto no es como una varita mágica. Bueno, si hago esto, bueno, esto me va a resultar. Si lo hago de esta manera, no, amados. Esto es mayormente espiritual. Estamos hablando con la parte interna de nuestros hijos, habiéndose realizado la obra interna en nosotros como padres. Es que, amados padres, escúchenme. Los problemas que está atravesando son fundamentalmente espirituales. Ese es el fondo del asunto que tiene su inicio en el seno familiar desde la niñez. Si usted analiza los grandes problemas a nivel, no solamente a nivel de nación, a nivel de nuestro país, pero a nivel mundial, que si la economía, que si la pobreza y tantas otras cosas. Si usted analiza cada uno de esos problemas, estos grandes problemas, en el espíritu de honestidad, usted se dará cuenta que el fondo del asunto es el espíritu del hombre. Me refiero al espíritu de los gobernantes, el espíritu de los que tienen su influencia, ya sea política, económica o social, causando sus efectos en este tiempo. Ah, pero no son solamente los gobernantes. Estamos hablando del resto del pueblo también, porque los problemas están a diferentes escalas. Hay problemas muy, muy pequeños a nivel familiar, otros a nivel grupal, un poco más grande, y así, en diferentes escalas, en diferentes círculos, en diferentes aspectos. Por lo cual, la masa humana no se escapa. Los jóvenes y adultos de hoy fueron niños tiernos, hace un tiempo atrás. Y generalmente hablando, ese trasfondo familiar ha tenido mucho que ver con nuestro presente. No hemos terminado. Por lo cual, seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, laverdad@laiglesiadediospanamá.com. laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad.